gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida.
Wow, qué suerte tiene tu hija Sara de haber tenido un padre así, qué belleza, verdaderamente. Quizá Pau Donés es el hombre más valiente que he conocido en mi vida. Hermosa, hermosa esta canción y las que nos ha dejado. Pues insisto en que mañana es el Día Mundial del Cáncer de Mama, que la enfermedad afecta a 1 de cada 8 mujeres. Atención, ¿eh? O sea, piensa en tu familia. Es increíble la tasa y aumenta cada año que pasa. Bien, es verdad que también aumenta el número de mujeres que sale victoriosa de la lucha. Mañana tendrá lugar ese evento tan decisivo ya, la cita anual por ellas de Cadena 100, de nuestra cadena hermana, que cosas de la pandemia pues va a ser un poco distinta. Normalmente es un enorme concierto en el que se recuerda esta circunstancia del cáncer de mama y se recauda dinero, pero este año internet va a ser el medio. La parte buena es que os podéis sumar todos, ¿eh? No solamente los pocos que normalmente podían conseguir entradas. Javi Nieves y Mara Mate te van a acompañar, van a presentar una nueva canción de Rosana que se va a estrenar justo mañana y podrás ver también en escena a través de la pantalla de internet a Pablo López, a Antonio Orozco, a Vanessa Martín, a Rosalén, la Oreja de Van Gogh, a Amaral o a Ana Guerra. Síguelo a través de la web de Cadena 100, porque verdaderamente esto ya es una marea social. En 2019 se detectaron en España alrededor de 33.000 nuevos casos de cáncer de mama, el 30% del total de los tumores detectados en mujeres. Vamos a hablar con una doctora experta en esta cuestión, una oncóloga especializada en cáncer de mama y en oncología integrativa del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, una referencia. Muy buenos días, doctora Marta Capelán.
Buenos días, Cristina, y buenos días a todos los oyentes que están con nosotros también.
Me ha llamado la atención el dato de que aumenta el cáncer de mama. ¿Por qué aumenta en su información, doña Marta Capelán, doctora?
Bueno, en principio los cánceres de mama, la mayoría de los cánceres de mama, un 60%, son debidos a factores estrogénicos, ¿no? Y una de las cuestiones que está aumentando cada vez más es la obesidad, el sedentarismo, ¿no? Yo enfatizaría mucho en el tema de la prevención, ¿no? Porque como sociedad tenemos nuestras estrategias y la prevención es uno de los factores fundamentales, ¿no? Si reducimos el consumo de alcohol, si tenemos un peso saludable, si hacemos ejercicio, es importante. Y también el tema del estrés, aunque no hay datos, evidentemente, que el estrés esté directamente sea sinónimo de cáncer, pero sí que se ve, hay datos retrospectivos de estudios, ¿no? Como el estrés crónico que hablaban, me gustaba mucho la conversación que tenías con Pedro y con Carmen hace una hora, uh-huh. Como el estrés crónico incide en la proliferación del cáncer, de los de mayor inflamación, ¿no? Entonces yo creo que también en este momento de pandemia, gestionar mejor el estrés es un punto también es importantísimo a tener en cuenta. Pero sobre todo, si nos centramos en los datos que tenemos actualmente, sería más el tema de la obesidad, el ejercicio físico, también los tóxicos medioambientales. Tenemos que poner, yo creo, que mucha incidencia en la prevención, porque sí que tenemos la suerte de vivir un país en donde tenemos una investigación muy potente y, como tú comentabas, hay muchos cánceres de mama, pero la supervivencia es a los 5 años un 90%, ¿no? Pero yo diría también hay 2 de 10 mujeres que al final no se curan y terminan en cáncer de mama metastásico. Tenemos mucho que hacer todavía en la investigación, pero la prevención es clave para evitar que esto ocurra y para reducir el número de recidivas.
Verdaderamente, sí. El cambio de todas formas es exponencial, ¿no? Con relación a las terapias y a las posibilidades de supervivencia. Queríamos hablar de las familias, porque el cáncer de mama no son solo 33.000 mujeres que lo pasan fatal, sino sus 33.000 familias que probablemente pues amplíen el grupo a cerca de 300.000 personas. La doctora tiene experiencia en esto. ¿Cómo se les acompaña? ¿Qué ayuda se les puede ofrecer a los enfermos y a las familias?
Bueno, a ver, yo creo que en los hospitales todavía nos estamos centrando mucho en el acompañamiento al paciente. Y digo esto, en muchos hospitales, bueno, yo tengo la suerte de trabajar en el Valdebrón en Barcelona, y he trabajado a nivel internacional, en donde el enfoque del paciente es de una visión muy integral, pero todavía hay hospitales que sí simplemente se acompaña desde lo físico, ¿no? Y como hablabas antes, ¿no? También el tema emocional es muy importante, ¿no? Y dar herramientas, ¿no? Para la calidad de vida, ¿no? Eso es el primer apunte que querría hacer, ¿no? Porque la visión del paciente no es simplemente una visión puramente física, ¿no? Sino engloba todo lo emocional, lo social y manejar los efectos secundarios de relacionadas con los tratamientos y de los síntomas. Pero dicho esto, el cuidador es un poco como el olvidado, ¿no? Nos olvidamos un poco de que la otra persona sufre, ¿no? Y esto genera muchas veces dinámicas familiares que el cuidador sufre por una parte, el paciente sufre por la otra, ¿no? Y necesitamos incluir al paciente en este cuidado integral, ¿no? Por eso surge un poco el programa Avívate, ¿no? Por tener en cuenta también al cuidador, ¿no? Y yo lo comentaba el otro día con Miriam Alguero, que es la directora del programa, ¿no? El cuidador tiene como dos sombreros, ¿no? El acompañar, y voy a decir una frase que me encanta del marido de una paciente mía con cáncer de mama metastásico, dice: no se trata de estar ni delante ni detrás, se trata de estar acompañando, y sobre todo se trata de estar presente y no estar encima del paciente. Y otra cuestión es el tema del cuidador, porque como él sufre, también es muy importante que tenga sus propias herramientas de bienestar. Y esto engloba desde la alimentación, la gestión del estrés, el ejercicio físico, todas estas cuestiones que se aplican al paciente, pero también al cuidador.
Qué interesante esto, ¿no? Que hasta el cuidador se plantee si hace ejercicio, si come adecuadamente, que sea consciente, que yo creo que muchas veces no lo son en su generosidad, de que verdaderamente están sometidos a muy fuerte presión y tienen que contar con ello.
Sí, yo creo que además no hace falta tener un cáncer o no. Yo creo que el autocuidado es algo que muchas veces como sociedad no lo tenemos en cuenta, ¿no? Y nos olvidamos, estamos en una dinámica frenética del hacer y del hacer, ¿no? Y cuando uno ve a su marido, a su madre, a su padre, lo queremos y queremos lo mejor, y a veces nos olvidamos de nosotros mismos. Y si nosotros estamos bien y nos permitimos tener esos espacios de autocuidado, y a veces son simplemente pues ir a dar una vuelta, y aunque dejes a tu padre, a tu madre 20 minutos solo, después vuelves lleno de energía, con más claridad mental, y puedes apoyarte de otra forma. Yo creo que nos olvidamos. Yo también me olvido, y es, para mí es un recordatorio diario que yo importo y que yo tengo también derecho y me merezco cuidarme, ¿no? Y no estar pendiente del paciente, en mi caso, ¿no? Hablo de mí, como podía hablar del cuidador que se enfoca en él. Y el ser querido que tiene ahí se olvida de sí mismo. Y como yo digo siempre, no queremos pacientes ni cuidadores enfermos, porque si esta persona no se cuida, al final enfermará también.
La doctora Marta Capelán ha estado trabajando en hospitales de Inglaterra, de Bélgica, de Estados Unidos, ha tenido oportunidad de ver el cáncer en distintos lugares del mundo. ¿Estamos a la zaga comparados con otros países en cuanto al tratamiento que damos? ¿Qué nos falta?
Bueno, yo creo que nos falta un poco esa humanidad, ¿no? Que nos falta, porque a nivel de ensayos clínicos, a nivel de nuevas terapéuticas, estamos muy punteros, ¿no? Estamos al nivel de los mejores centros internacionales, ¿no? Tanto de Europa como Estados Unidos. Pero yo creo que quizá vuelva a lo mismo, ¿no? Con esta hacer tan rápida, esta sociedad que vivimos, nos estamos viendo pues un poco olvidando de que el paciente y su familia es un todo, ¿no? Y yo creo que sí que hay falta, ¿no? Volver un poco a los albores de la humanidad, ¿no? Como cuando ibas a un médico de cabecera en el pueblo y sabía la historia de tu familia, de lo que te pasaba, ¿no? Porque todo eso impacta, ¿no? Y cada vez yo creo que el sistema de salud está presionando a nosotros como profesionales de la salud a ser más expendedores, ¿no? Y no a tener esa visión tan integral del paciente, que al final el paciente lo agradece, porque cuando somos pacientes, y todos creo los que estamos aquí en la audiencia hemos sido pacientes alguna vez, necesitamos que nos escuche, que nos explique las cosas, que nos tengan en cuenta nuestros valores, nuestras necesidades, realmente qué queremos, y no simplemente que nos ponga un tratamiento. Yo creo que cada vez estamos más abogados a un sistema de salud más rápido, ¿no? y menos humanista.
Sí, un gravísimo error, porque tantas veces he oído a los pacientes decir, fíjate, este doctor me lo explicó fenomenal, tuvo tiempo para contármelo, y parece mentira, pero eso cambia la perspectiva. Quería preguntarle, doctora, si a propósito de un dato que ha surgido en los programas, y que es el hecho de que con la presión del coronavirus los pacientes están postergando el afrontar otras enfermedades u otros síntomas. ¿Tiene usted noticia de si están llegando cánceres más avanzados a los centros de detección, si la gente se está dejando un poco?
Pues sí, la verdad, lamentablemente es así, y es tremendo. Yo el otro día en la consulta me vio una chica que llevaba como casi 4 meses, ¿no? Y evidentemente ese tumor, que habría sido un estado, pues, porque todos los tumores de mama, yo hablo de mama, que es a lo que me dedico, ¿no? Dentro de los tumores de mama, cada uno, hay tumores que crecen muy lentamente y hay tumores que crecen muy rápidamente, ¿no? Y esta chica venía con toda la mama ya afectando la piel. Y yo la vi y dije, bueno, la verdad es que he sentido dolor. Y dije, si yo estoy sintiendo esto, lo que estáis sintiendo vosotros tiene que ser horrible, ¿no? Y muchas veces el paciente pues lo va dejando porque tiene miedo de acudir a los hospitales o a los CAPS o a los centros de salud. Y a veces también creo que los recursos a veces fallan, ¿no? Y nosotros hemos seguido trabajando al 90% durante toda la pandemia, y hemos trabajado al 1000 por 1000, ¿no? Pero sí que lo vemos por dos partes, ¿no? La primera, que el paciente a veces tarda en acudir y porque tiene miedo, y volvemos a lo que hablábamos antes, ¿no? Que habláis vosotros, Pedro y Carmen, ¿no? Lo importante que es gestionar el miedo y tener herramientas, ¿no? Que si quieres hablamos después más, pero sí que lo estamos viendo, que hay gente que llega un poquito con estados más avanzados, y a nosotros nos parte el corazón, honestamente, a mí por lo menos me lo parte.
Pues este tema de que comentaba la doctora de gestionar el miedo, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es su experiencia?
Bueno, yo creo que al final es un poco sentido común, ¿no? Y esto lo digo también ya aplicable a la situación de pandemia que tenemos, ¿no? Sobre todo, yo invitaría a todos que reflexionásemos aquello que nos da placer en nuestra vida, ¿no? En donde nos sentimos vivos, ¿no? Yo estaba escuchando el programa y paré un momentito y me puse música, ¿no? Porque a mí la música me da vida.
Claro.
Y qué bonita la canción, ¿no? Que nos empezaba ese programa, ¿no? Con la de Pau Donés, ¿no? También muchas veces hablabais antes de que la gente no puede ver a sus seres queridos, ¿no? Pues tenemos la suerte de que tenemos las tecnologías, y a veces es simplemente en esta situación de miedo, me estoy yendo un poquito del tema oncológico, ¿no? Pero, pues oye, pues vamos a comer juntos, aunque tú estés a un lado del país y yo esté a otro, ¿no? Estos son datos que decía Van der Kolk, que es el director de trauma de Harvard en Estados Unidos, ¿no? Intentemos socializar, ¿no? Porque cuando uno tiene miedo, si el miedo no lo vive solo, es mucho peor, ¿no? Entonces, estas estrategias, el cuerpo, mover el cuerpo es fundamental, ¿no? Y a veces no se trata de decir, vamos a correr una maratón, simplemente sacudirse el cuerpo o bailar o hacer yoga, sobre todo cuando uno tiene cáncer, y me vuelvo ahora al cáncer, ejercicios y tiene fatiga, el yoga, el tai chi, elementos que sean suaves, no hace falta un ejercicio tan intenso, ayuda mucho. La meditación, el mindfulness, han demostrado con gran evidencia, ¿no? Cómo gestionamos el miedo. Por ejemplo, hay una parte en el sistema límbico que se llama la amígdala, y esto se ha visto con resonancia funcional magnética en Harvard. Se hacían estudios, gente que hacía meditación durante 8 semanas, cómo cambiaba la configuración del cerebro. Entonces, aprendemos a meditar. Meditaciones pueden ser de muchas formas, no es sentado simplemente y cerrando los ojos, puede ser diciendo una palabra. Pero ir al cuerpo es muy importante, porque si no nos vamos a la mente y desde la mente no solventamos, ¿no? Es
Sí,
volver al
nos hemos
cuerpo.
convertido en maxicerebros abstraídos, muchas veces incluso de la realidad, y corriendo como hámsteres en una rueda sin sentido. Pues es importante pararse. Felicitamos a la doctora Marca Capelán por esta iniciativa. Avívate, para que pacientes y sus familias, el cuidador también, reciban atención, y esperemos que este toque para la humanización de la medicina pues también contribuya a ese cambio. Doctora Marta Capelán, muchísimas gracias en esta víspera del Día Internacional del Cáncer de Mama.
Muchísimas gracias a ti, Cristina, y enhorabuena por el programa, porque creo que abre la mente, y la causa solidaria que hacéis mañana. Muchas gracias por tenernos presente a nosotros y a todas las mujeres de cáncer de mama y a sus familias. Gracias,
pues gracias
por
dedicar un rato este domingo, además de tanto trabajo. Un abrazo, buenos días.
Venga, un abrazo. Hasta luego.